muchísimas gracias. En primer término, aprovecho para saludar a la distancia a Gustavo Vélez, por supuesto, a la ministra de Canciller de Panamá, Erika Moines, y por supuesto al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo, el amigo Díaz Granados. Bueno, nunca más oportuno este encuentro hoy aquí en Panamá, yo diría por dos temas. Uno, a propósito del reporte, que ya lo vamos a comentar, y por supuesto, además, lo que significa Panamá cuando estamos hablando de una obra de infraestructura, en este caso entre Uruguay y Argentina, y recordemos lo que ha sido esta magnífica obra de infraestructura ingenieril que se ha dado Panamá, que un proyecto que comenzó en el año 1903 y finalmente culminó en el año 1914 cuando el vapor Ancón cruza de un océano al otro. Así que vaya si será trascendente este encuentro hoy en Panamá a propósito de lo que nos estamos planteando en este caso con Argentina. En ese sentido, el proyecto es un proyecto muy interesante, como usted bien apuntó, es un proyecto que en razón, ahora sí, del reporte que hizo el Banco de Desarrollo, que plantea la importancia del camino de integración que nos debemos dar, el reporte plantea tres áreas. Una que hace la facilitación del comercio, otra que hace la integración productiva y otra la integración física. Precisamente lo que vamos a hablar hoy en referencia a este proyecto Monte Caseros Bella Unión, que es el puente que estamos planificando llevar adelante con la República Argentina. Así que definitivamente tenemos muchas buenas augurios respecto a este puente. Un puente que en los hitos que se ha dado, el primero de ellos fue en el año 2008, cuando las fuerzas vivas precisamente de la provincia de Corrientes y la provincia del departamento de Artigas en Uruguay hicieron saber de la voluntad, la disposición y el anhelo de tener un puente para precisamente trabajar en favor de la comunidad de los ríos, como se ha dado a llamar en alguna ocasión. Y a su vez, y a propósito de eso, ya en el año 2011, los gobiernos de entonces en el Uruguay y Argentina firmaron la declaración de Buenos Aires, en la que se plantearon llevar adelante esta obra de infraestructura. Años después, la Comisión Administradora del Río Uruguay asumió como propio el proyecto y finalmente en el año 2020, en una primera ocasión, un primer encuentro entre los presidentes de Argentina y Brasil, Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou, bueno, se habló del tema y se decidió definitivamente incursionar y llevar adelante esta fantástica obra de infraestructura que nos estamos planteando entre los ambos gobiernos.
Bueno, gracias y también quiero agradecer que está con nosotros de manera virtual el secretario Vélez y justamente quería preguntarle de qué manera, este es el cuarto puente, la cuarta conexión entre ambos países, de qué manera va a ser más fluido el comercio este puente y cómo va a impactar a estas dos zonas que hemos mencionado directamente. Bienvenido.
Sí, muchísimas gracias. Un especial saludo para el canciller Francisco Bustillo, es un gusto también poder participar de esta actividad aquí a la distancia, organizada por CAF, por su flamante presidente, Sergio Díaz Granados. A todos un saludo muy especial. Efectivamente, como decía el canciller, esta es una obra liminar muy importante, no solo desde el punto de vista simbólico para reforzar la integración entre nuestros países, sino también para dar cuenta de los desafíos que plantea el nuevo informe de CAF en esta materia. A mí me gustaría señalar, antes que nada, que no se trata solamente de una obra en materia de infraestructura física, sino que también tiene que ver con la facilitación del comercio y tiene que ver también con el encadenamiento productivo que necesita toda nuestra región. A mí me gusta hablar siempre de un proceso de integración híbrido en América Latina. Conjuga las obras de infraestructura, cemento, acero, lo que significa una inversión en capital físico muy importante, pero también tiene el desafío de la conectividad digital, tiene el desafío de la desburocratización, tiene el desafío de atender a las realidades productivas de nuestras regiones. Y este puente particularmente debe ser visto en esta amplia dimensión, en esta dimensión de tres caras muy complementarias cada una de ellas. ¿Por qué? Porque por un lado va a facilitar y va a acortar tiempos en el traslado físico de nuestras mercaderías, va a implicar también que nuestras aduanas deban funcionar muy más rápidamente para también articular los trámites y los registros administrativos que suponen, y va a estar visto en una dimensión de integración mucho más amplia, porque implica el germen de un corredor bioceánico, entender la relación, y, por ejemplo, entre Uruguay y Chile, la oportunidad que va a brindar también para integrar más fuertemente al Brasil y proyectar la producción de una manera más competitiva y con mayor nivel de productividad entre todas nuestras regiones. Entonces, creo que más que nunca vamos a estar haciendo honor a aquello que nuestro querido Papa Francisco nos está convocando a hacer, particularmente en América Latina. No es hora de levantar muros, sino de construir puentes, y en este caso es un puente largamente añorado por toda la región. Como decía también el canciller, esto ha surgido de un reclamo del pueblo de Uruguay, del pueblo de la Argentina, de Corrientes, de Artigas, de Villa Unión. Ha tenido una participación muy activa en cada una de las mediciones de impactos ambientales, sociales, y nos queda más que nada ahora fomentar rápidamente este financiamiento. Esperamos que las obras puedan comenzar rápidamente, CAF pueda acompañar, me decían también, las últimas etapas del proyecto ejecutivo, y querríamos verlo comenzarse a construir de un modo muy perentorio para dar honor y cuenta de la importancia de esta actividad de integración regional.
Gracias, secretario. Y bueno, justamente mencionaba, y era un poco la próxima pregunta, y me gustaría que el canciller me reforzara en ese punto, sobre el impacto no solo que tienen las zonas justo aledañas de ambas países, tanto Uruguay y Argentina, sino el impacto que puede tener este tipo de conexiones y este tipo de conectividad a otros socios del Mercosur.
Sí, efectivamente, como bien decía el amigo Gustavo Vélez, ¿en qué etapa estamos hoy? Yo hablaba de hitos en la construcción de lo que esperamos, imaginamos todos y auguramos que sea una espléndida obra de infraestructura, pero lo cierto es que en el año 2014 la Comisión Administradora del Río Uruguay hizo un primer estudio de factibilidad. Ese estudio de factibilidad hoy, gracias a los aportes del Banco de Desarrollo, el compromiso del Banco de Desarrollo, que es justo destacar, se está dando la oportunidad de ayornar, si se quiere, y complementar esos estudios. ¿En razón de qué? En razón de estudios geotécnicos que faltan, en razón de estudios en materia de infraestructuras constructivas que faltan, y además en lo que hace a los aspectos ambientales y sociales. Por citar un ejemplo, los aspectos geotécnicos, nos debemos todavía un estudio, ayornándolo de los primeros que se hicieron, en cuanto a la dimensión, el metraje de los pilotes que va a tener ese puente, y en fin, muchos aspectos que hacen, por supuesto, en la parte constructiva lo mismo, se ha modernizado muchos elementos, así que todo eso va a ser parte de este estudio que se está dando ahora el Banco de Desarrollo, acompañado por los gobiernos, y que en definitiva esperemos culmine con el inicio ya de las obras. Yo hacía mención a Panamá. Bueno, Panamá le llevó 11 años la construcción del Canal de Panamá. Nosotros llevamos ya 15 años soñando con este puente, habiéndonos dado estudios, diálogos, innumerables diálogos y más. Bueno, es tiempo de que comience la obra del puente y vamos materializado este sueño compartido entre los dos países. Y a propósito de lo que tú me preguntabas, un sueño compartido por dos países, pero que sin ninguna duda está en el alelo de toda la región. Porque Gustavo mencionaba Chile, Gustavo mencionaba Brasil también, definitivamente esta obra que se sitúa en el noroeste de Uruguay, en noreste de Argentina, también va a tener implicancias para Brasil, para el propio Paraguay. Yo voy a citar un pequeño ejemplo a propósito de otro tema. El otro día me tocó participar de una visita a un frigorífico uruguayo, en el cual había ciertas dificultades que por suerte se solventaron, se sortearon, y en ese sentido yo preguntaba, ¿y cuántas personas trabajan en este frigorífico? Y me decían, bueno, 200, 300 personas, apuntaba yo, y ellos me decían, no, directa o indirectamente hay 6.000 personas trabajando. Bueno, eso es lo que imaginamos en esta obra fantástica de infraestructura. Es un puente de 1,5 kilómetros de largo, pero además la zona de influencia, digamos, en los inicios y fin del puente, corresponde a casi 12 kilómetros, así que vaya si habrá elementos para augurar una movilización de la zona toda en favor, insisto, ya no de la zona, por supuesto, sino además de otros tantos países.
Bueno, y hablábamos al principio justamente de cómo debería ser esto el impulso y hacia dónde deberíamos llevar a los países de América Latina, concretamente porque la particularidad de un proyecto como este es que es binacional. ¿Cómo se concreta un proyecto de esta envergadura? Si me pudiera contestar también el secretario desde Argentina. ¿Cómo se ponen de acuerdo y cómo se lleva a cabo?
Correcto, sí, sí, es bien interesante la pregunta, porque en este caso el proyecto va a estar financiado tanto, obviamente, por CAF, pero con parte de ese financiamiento adquirido por la República Argentina y otra parte del financiamiento por la República Oriental del Uruguay. Me parece que esta obra también da una muy linda oportunidad para la CAF para pensar en la posibilidad de un envelope regional, es decir, de una línea de financiamiento que tenga la virtud y la posibilidad de poder estar acompañando el esfuerzo de integración de los países que componemos CAF sin afectar el envelope nacional, sin afectar la capacidad de endeudamiento de cada uno de nuestros países. Tal vez en el marco de la nueva capitalización que la organización va a estar discutiendo en la próxima reunión de diciembre, podríamos considerar alguna de estas alternativas y tener una línea de financiamiento que sea regional, que no afecte esa capacidad de crédito de adquirir créditos de nuestras propias naciones. Mientras eso ocurra, naturalmente esta alternativa no hay que demorarla, hay que ponerla en marcha. Esto es muy dinamizador para todas nuestras economías regionales y creo que también va en línea con lo que señala el informe sobre los caminos de la integración. A mí me gusta hablar de la acupuntura de la integración regional. La integración regional tiene que ser vista en nuestra patria grande con estas grandes obras, pero que también vayan al detalle de lo que implica remover barreras al comercio, agilizar procesos aduaneros, modificar barreras para arancelarias que muchas veces descansan en la decisión de organismos burocráticos, en facilitar encadenamientos productivos que requieren una gran persistencia y un gran acompañamiento público-privado de parte del Estado y de nuestro sector empresarial, e ir al detalle que tiene que estar acompañado, por supuesto, por esfuerzos importantes de integración física, pero que también tienen que ver muchísimo con la posibilidad de, en esos pequeños detalles, también probar nuestra vocación integracionista, que es la que existe entre nuestras naciones. Lo que plantea el informe muy claramente es que con los meros tratados de libre comercio, loables en su intención, no alcanza para profundizar los caminos de la integración y que también hay muchísimo para ver no solo en la integración extrarregional, sino en la integración regional. Por eso la integración tiene una dimensión local. Es global en su dimensión, pero es local y regional en su traducción de todos los días. Celebro entonces este seminario, este encuentro que se ha desarrollado y se está desarrollando en Panamá. Celebro poder compartirlo con el amigo y canciller Bustillo y le decía a nuestro equipo que lindo sería que en muy breve tiempo podamos en ambas orillas, tanto de Artigas como de Corrientes, celebrar una reunión donde ya esto se ponga en marcha con los presidentes, con los gobernadores de la región, con el pueblo de esos territorios para dar el puntapié inicial a la construcción de este puente que va a marcar un antes y un después en la epopeya de la integración de nuestros países.
Gracias, secretario Bolívar. Estoy seguro que el ministro va a querer agregar algunas palabras sobre lo que ha sido trabajar este proyecto en conjunto y cómo poder concretar este tipo de proyectos binacionales.
Sí, efectivamente, hago mías las palabras de Gustavo. Esperemos que en un breve plazo nos podamos encontrar precisamente para poner el mojón, la piedra fundamental de lo que va a ser esta obra, que, insisto, está en el anhelo, han sido parte de los sueños de nuestras poblaciones y esperamos poder materializarlas. Y es precisamente lo que apuntaba en materia de integración Gustavo, el propio reporte hace alusión a la integración y la apertura comercial y habla, insisto, de tres áreas en las que hay que trabajar, que las mencionaba Gustavo, la integración productiva, la integración física y la facilitación de comercio. Y cuando el reporte habla de integración física y apertura comercial, no es una u otra, sino juntas. Y precisamente precisamente tenemos que aprender a caminar juntos en la región para poder avanzar en el mundo. Así que, de mi parte, muchísimas gracias una vez más. Un gusto estar aquí hoy en Panamá, insisto. Además, con el desafío de viendo esta espléndida obra que se han dado ustedes en el canal, los desafíos que nosotros nos tenemos que dar también y tenemos que avanzar en las pequeñas emprendimientos que auguramos y esperamos que poder concretar en el breve plazo. Muchas gracias.
Gracias a ambos. Finalizo con una pregunta rápida. Dice que llevan 15 años esperando. Y bueno, ¿cuándo, en qué etapa está este proyecto y cuándo vamos a poder ver justamente ese encuentro de esa inauguración? Si nos pueden decir brevemente cómo están las etapas de ejecución.
Sí, efectivamente, bueno, yo apuntaba que ya tenemos un primer estudio de factibilidad hecho por la Comisión Administrativa del Río Uruguay en el año 2014. Ahora ya se está empezando a avanzar en el estudio para aggiornar ese estudio de factibilidad de parte de la CAF, del Banco de Desarrollo, junto con los gobiernos, así que esperemos culminarlo en breve. Y sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente, hay una máxima que dice que no busquemos lo perfecto, sino lo posible. Eso se trata. Después de 15 años de diálogos, de construcción de esperanza, lo que no podemos darnos es el lujo de precisamente tirar por la borda la esperanza de muchos argentinos y uruguayos que anhelan esta obra de infraestructura.
Gracias, ministro. Secretario, si quiere agregar algo más para despedir, las cámaras son suyas.
No, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a trabajar de un modo muy intenso para que en los próximos meses podamos estar concretando esta reunión y además tiene un espíritu mercosureño porque, como mencionaba también el canciller, esto afecta muy virtuosamente al Brasil, a Chile, al Paraguay. Entonces lo vamos a hacer también con ese espíritu mercosureño. En el caso de la Argentina, esto tiene un enorme nivel de significación. El general Juan Domingo Perón, en algún momento cuando regresó al país, celebrábamos en el día de ayer ese acontecimiento, saldó los diferendos limítrofes con la República Hermana del Uruguay, así que para nosotros este concepto de la integración rioplatense cala muy profundo en lo que es la historia de la Argentina y a esa historia también queremos honrar con este tipo de iniciativas.